La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Ahora mismo uno de los grandes riesgos geoestratégicos que se intenta gestionar es evitar de nuevo una escalada bélica en Oriente Próximo. La forma en la que se han producido en las últimas 48 horas los ataques a miembros de la guerrilla de Hezbollah, haciendo explotar dispositivos personales, buscapersonas y ahora walkie-talkies, con este balance que acabamos de actualizar en 32 muertes y más de 3.200 personas heridas, llama la atención de la comunidad internacional, sobre todo porque Estados Unidos dice abiertamente que no tiene información de qué es lo que está pasando, de esta nueva fase o nueva forma de guerra, o ambas cosas, puesto que Israel empieza a mirar hacia el Líbano, concentrando tropas además en su frontera. Nos acompaña en Capital Radio don Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos, autor también de un libro que estudia a fondo lo que está ocurriendo en Israel. Su libro se llama Gaza. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
El riesgo de escalada con estos últimos acontecimientos, de 0 a 10, ¿en qué nivel le parece a usted que está?
Pues sin duda en uno de los más elevados, ¿no? Probablemente en los más altos, habida cuenta que Israel lleva preparando el terreno varios meses, ¿no? Primero golpeando a una cadena de mandos de la organización Hezbollah libanesa, y ahora con esas bombas que se han lanzado, ¿no? Bueno, o que se han provocado.
Instalado, ¿no? En los dispositivos.
Instalado en los dispositivos, ¿no? Con decenas de víctimas. Pues parece que ahora está golpeando a rangos medios y a efectivos de Hezbollah, precisamente para ir preparando el terreno para una eventual invasión de la zona sur. De hecho, se están concentrando efectivos en la frontera y todo parece indicar que después de Gaza, el que le sigue en el turno es el sur del Líbano, ¿no? Lleva amenazando los altos mandos militares, también Netanyahu, con una eventual ofensiva en el caso de que las tropas no se retiren, las tropas de Hezbollah no se retiren más allá del río Litani, y como no lo han hecho, pues probablemente en las próximas semanas asistiremos, ¿no?, a una escalada de tensión.
Y eso, por decirlo con palabras concretas, entenderíamos que se refiere a una entrada militar de las fuerzas israelíes en territorio libanés, una entrada terrestre.
Bueno, eso sería más arriesgado, ¿no?, sin duda alguna, ¿no?, que una ofensiva aérea, porque arriesgaría la vida, ¿no?, de los soldados israelíes. Hemos de recordar también, no lo olvidemos, que buena parte también están desplegados hoy en día en la franja de Gaza, que la sociedad israelí también está exhausta, ¿no?, por 11 meses de ofensiva militar contra Hamas en la franja de Gaza, y por lo tanto tampoco es que cuente con demasiados efectivos para combatir en dos frentes, ¿no? Lo que se trataría es de lanzar un mensaje muy contundente con una ofensiva más bien, yo creo que de carácter aéreo, contra objetivos de Hezbollah, para intentar conseguir su objetivo, que es, ya digo, que las tropas de Hezbollah se retiren más allá del río Litani y, por lo tanto, que los 60.000 israelíes que se han visto obligados a abandonar sus hogares en la zona norte por el lanzamiento de misiles y cohetes, pues tengan, ¿no?, la oportunidad de volver a sus hogares, ¿no? Lo que ocurre es que en Israel tampoco se puede decir nada con certeza, porque hay varias tendencias dentro del propio gobierno de Netanyahu, y hay quienes abogan por una operación a gran escala y hay otros que más bien que abogan, ¿no?, por una operación pues a pequeña escala, ya digo, para lanzar un mensaje de disuasión.
Hay algo que nos cuesta entender como espectadores de este terrible y dramático conflicto. A ver si nos ayuda don Ignacio con la lectura, porque escuchábamos hace unos minutos al secretario de Estado americano, al señor Blinken, decir que el arduo trabajo de los mediadores internacionales buscando el alto el fuego, un acuerdo temporal de paz, aunque fuera Estados Unidos, está Egipto y está Qatar, sobre todo esos tres países trabajando mucho en ello. Él dice que ya tienen un acuerdo con 18 párrafos en los que israelíes y los palestinos de Hamas están de acuerdo. De 18 párrafos, 15 están de acuerdo y solo faltan 3. Y dice que solo depende de voluntad política. ¿Qué puede estar atascado ahí? ¿Hay algún interés en que no se alcance este alto el fuego que lo esté frenando de verdad? ¿Qué pasa aquí?
Claro que hay algún interés que no se aplique ese alto fuego. Hemos de recordar que ya se acordó una resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad en el mes de mayo, es decir, hace casi 6 meses, y nunca se ha llegado a implementar porque las condiciones puestas por el Ejecutivo israelí van cambiando, ¿no? Antes se hablaba de una retirada completa de Gaza, ahora el gobierno israelí quiere controlar dos pasos, uno sobre todo el más importante para ellos es el fronterizo con Gaza, con Egipto, con Filadelfia, y bueno, quiere mantener una presencia militar en la franja de Gaza, algo que no estaba contemplado en el primer pacto, en la primera resolución aprobada, ¿no? Es decir, hoy por hoy parece que la prioridad del gobierno israelí no es devolver a los rehenes, como han denunciado los propios familiares de los rehenes, sino mantener la presencia militar en Gaza. Y después se constata, ¿no?, también la irrelevancia del secretario de Estado norteamericano, Blinken, que ya ha hecho 10 giras nada más y nada menos a la región sin ningún resultado efectivo sobre la mesa, porque no ha conseguido avanzar, ¿no?, en esa liberación de rehenes y en esa tregua. Da la impresión de que quien tiene más poder dentro de la administración americana es el secretario de Defensa, que sí que mantiene un hilo de comunicación permanente con el ministro de Defensa israelí y que se coordina, ¿no?, con dicho ministro, ¿no?, para los pasos que se están dando sobre el terreno para preparar esa ofensiva contra Líbano mediante el envío constante de armamento, ¿no? Entonces, bueno, la propia administración norteamericana, hay también varias familias, varias tendencias, y parece que los sectores halcones, miembros del ejército, de las fuerzas armadas, representados por el secretario de defensa, pues tienen mucho más peso específico, como siempre ha sido. Por otra parte, tampoco es una novedad que los sectores pues que abogan por una solución democrática, por una solución diplomática, por el empleo de las negociaciones y por herramientas más propias del poder débil, ¿no?, del soft power.
Tampoco parecen estar teniendo una influencia muy decisiva los actores de la zona, Egipto y Qatar en particular, aunque sí que están trabajando sin parar.
Efectivamente, porque también obviamente su peso no es muy significativo dentro de la propia comunidad árabe, ¿no? Egipto, estamos hablando de un país que está al borde de la bancarrota, que no tiene capacidad, ¿no?, para influir en las grandes decisiones que se adoptan en la Liga Árabe, que ha perdido la centralidad en favor de otros países del Golfo, como Emiratos, como Arabia Saudí, también como Qatar. Y Qatar, no olvidemos que está un poco en la mira de Estados Unidos y de Israel, ¿no?, porque durante mucho tiempo ha sido el principal sostén económico, también diplomático, de Hamas. Israel, pues obviamente quiere, ¿no?, de alguna manera que pague, ¿no?, ese apoyo y ese respaldo que ha prestado durante los últimos años a Hamas, ¿no? Entonces no tiene tampoco, es un país muy pequeño, un país con bastantes enemigos en la región y por tanto con una capacidad de maniobra extraordinariamente limitada.
Pues esto es un análisis de lo que estamos viendo, observando en este lugar del planeta donde están concentradas una buena parte de las miradas. Don Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos y autor del libro Gaza, gracias por compartir el análisis en Capital Radio y buen día.
Un placer estar con vosotros.